Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Samir Balta.
Y yo, Diego Sanata, y ya estamos en la semana de la selección peruana, la semana en la que la selección va a debutar en la Copa América 2021, lo va a hacer nada más y nada menos que contra el país anfitrión Brasil, este jueves 17 de junio a las 7 de la noche hora peruana, y por ello va a ser el tema principal que vamos a tener el día de hoy, que es la selección peruana, porque en horas de la tarde viajó ya a Río de Janeiro para comenzar la concentración, ya para poner su búnker allá en Brasil y prepararse para lo que va a ser su debut. Hoy también temprano Gareca puso un 11, probó un 11 con una principal novedad que la vamos a dar más adelante y vamos a explicar sus motivos. Pero el tema principal que estamos planteando es si Perú, con el plantel que tiene, que ya conocemos, con lo visto que ahí en Ecuador, en Quito, puede pelear por el título de la Copa América, ¿no? Porque hay que recordar que actualmente la selección es la actual subcampeona continental, ¿no? Porque en el 2019 llegó a la final y perdió 3-1 contra Brasil. Y ahora en el torneo, muchos, sobre todo en el exterior, están ahí con ese rótulo, ¿no?, de Perú, de que es uno de los candidatos, puede ser uno de los favoritos, a pesar de que no está Guerrero, a pesar de que no está Aquino, por soltar algunos nombres, ¿no? Pero ello lo vamos a analizar a continuación. Hoy estoy con Jerry, estoy con Samir, muchachos. Bienvenidos. El día de hoy empezamos la semana en Balón Parado, como tenía que ser, con la selección peruana, y que va a ser, sin lugar a dudas, nuestro tema en los próximos días, porque amerita el partido de la selección en la Copa América. Primero, les traslado la consulta de si creen que Perú puede pelear la Copa América o llegar a instancias finales, ¿no? Te hablo de semifinales o por ahí una final, que por ahí es un poco más complicado, pero también hay que pensar en grande, ¿no? Y lo digo esto considerando de que para mí la selección sí o sí va a clasificar la fase de grupos, tiene que clasificar fase de grupos, pasan 4 de 5, veo casi imposible que Perú no clasifique, pero la pregunta es más allá, si puede llegar a semifinales y por ahí intentar una posible final nuevamente, que sería algo histórico, ¿no?, para la selección.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Samir? Un saludo también a toda la gente que nos está escuchando. Y escuchaba lo que decías, y sí, ¿no? Desde el extranjero ven a la selección peruana como un punto fuerte para la Copa América y que va a ser protagonista de nuevo. Y me parece que no es una visión no tan desacertada, pero creo que, bueno, desde mi punto de vista, que nos va mejor cuando vamos en perfil bajo, cuando vamos
claro,
cuidadosos y esperando pelear partido a partido y que las cosas se nos puedan dar. No me parece que siendo favoritos nos puede ir bien, pero creo que sí nos va a hacer un torneo de nuevo como se nos está dando en las últimas campañas.
Positivo.
Porque logramos avanzar, exactamente, los planteles se juntan, tenemos tiempo de trabajo y los resultados se nos dan. Creo que como mencionabas, Diego, la fase de grupos es el objetivo y de ahí vamos a ir viendo cómo se nos da el camino. Yo me animaría a decir que por lo menos a semifinales podríamos llegar compitiendo. No nos pongo como favoritos, prefiero ir perfil bajo, pero creo que sí podemos avanzar.
Ahora, Jerry, también depende, antes de que entre Samir, ¿en qué lugar? A ver, estamos viendo el grupo B de Perú. ¿En qué lugar clasifique, no? Porque si clasifica, por ejemplo, cuarto y Argentina primero, en cuartos de final, ahí ya la cosa se pone complicada, ¿no? Pero por ahí si le toca, no sé, un Paraguay, un Bolivia, es distinto el escenario, ¿no? Igualmente, en su grupo...
Sí, totalmente.
El rival más difícil es Brasil, ¿no? O sea, ahí yo daría por descontado los puntos porque Brasil está en otro nivel. Y luego se le tiene que luchar a los demás, ¿no? A los demás del grupo.
Yo creo que con Colombia va a ser un partido complicado. Creo que Ecuador y Venezuela van a ser los rivales directos a ubicarse tal vez en una zona un poco más alta en la tabla de posiciones. Creo que ahí van a estar los resultados que nos pueden llevar a conocer a qué rival podríamos enfrentar en la siguiente etapa.
Ajá. Samir, ¿tú qué piensas? ¿Perú puede llegar más allá de cuartos de final?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jerry? ¿Qué tal a nuestros amigos de Balón Parado, ¿no?, que nos oyen? Y sí, yo creo que, como mencionaba Jerry, ¿no?, el tema de que nuestros rivales directos son Ecuador y Venezuela, eso está claro. Por lo mismo de que Brasil ahorita está a un nivel superlativo, ya lo hemos hablado, Brasil está por encima de todas las demás selecciones, incluso ya las ponen por encima de las demás selecciones en el mundo, y de ahí Colombia, que tenemos arrastramos una sequía enfrentando a Colombia negativa ya de mucho tiempo, ¿no? Y siempre se nos complica. Yo creo que los rivales directos son Ecuador y Venezuela, y de ahí pelearla con Colombia. No mencionabas que con Brasil puede, lo más probable es que sean puntos perdidos, pero hay que
ver igual.
Como iniciaron, claro, hay que competir, ¿no? Y hay algo muy claro que mencionaba ayer al principio, era que a nosotros nos va mejor no yendo como candidatos o de repente con el título de subcampeón. Creo que ya el título de subcampeón lo tenemos, pero hay que ir con cautela, ¿no? Y así nos va mejor. Uh-huh. Y creo que el grupo nuevamente ha recuperado eso, ¿no? Después de la victoria con el por eliminatorias, ha recuperado eso y que van a ir con más serenidad a afrontar esta Copa América, y creo que ojalá se pueda llegar a distancias finales, ¿no?
Sí, que sería lo ideal en realidad, para que el grupo tenga más tiempo junto, ¿no? Más tiempo de trabajo. Y también, a ver, al momento de responder esta pregunta, pero quiero hacer hincapié en este detalle de que la selección, viendo la lista, son muchos jóvenes, hay algunos elementos de experiencia, pero no están los habituales, ¿no? No está Víncula, no está Herrero, no está Aquino, no está Ruiz Díaz, no está Flores, que está lesionado. Igualmente, a ver, con una delantera totalmente nueva, ¿no? Porque nunca habían estado juntos La Padula, Ormeño, Valera y Iberico, ¿no? O sea, es una delantera inédita. ¿Ustedes están considerando esto también al momento de dar el análisis de que Perú puede llegar más allá de cuartos? O sea, viendo esta delantera, la lista de convocados.
Y no solo en la delantera, que nunca han estado juntos, Diego, sino que a comparación del torneo pasado, en la edición anterior en la que terminamos en el segundo lugar, ninguno de esos delanteros que estuvo en el torneo ha sido convocado en esta ocasión. Ajá. Entonces nos habla de las diferencias que hay respecto a ese plantel. Pero creo que el principal fuerte de Perú en este momento, o lo que va a buscar Ricardo Gareca, va a ser el colectivo, al margen de las individualidades que siempre se nos pueden dar. Por ejemplo, Pablo Guerrero nos puede hacer ganar un partido. Cristian Cueva también nos puede hacer ganar un partido, André Carrillo, pero creo que en este momento Ricardo Gareca está apostando por hacer fuerte un colectivo y unir tal vez a esas figuras a nivel individual para las eliminatorias que nos restan todavía.
Ahora, Samir, te voy a dar el 11 que probó hoy día Gareca, con una gran novedad. La línea defensiva Galese, en la línea defensiva también adelante de Galese, Corso, Ramos, Abraham y López, que todavía se mantiene por delante de Miguel Trauco. Evidentemente hay un mensaje ahí de que quieren que se consolide, ¿no? Porque a Trauco ya lo conocen de su nivel. En el medio campo, Tapia con Yotún y Sergio Peña, que se mantendría el medio campo que jugó en Quito también, prácticamente el mismo. Y arriba, Carrillo, La Padula de 9, y la gran novedad es el ingreso de Iberico, Luis Iberico, jugador de Melgar, en lugar de Cristian Cueva, ¿no? En Cristian Cueva, que se jugó un partidazo en Ecuador, pero luego la selección tuvo días libres. Ayer se viralizó un video de Cueva en una reunión social. No se sabe con exactitud la fecha, ¿no?, en la cual se produjo, pero ese habría sido uno de los motivos por el cual Gareca lo sacó del equipo titular hoy en día, ¿no? Y por eso puso a Iberico por la banda para acompañar a Carrillo y a la Padula en ataque. ¿Esto les parece a ustedes una decisión correcta, o sienten de que se debe mantener a Cueva a pesar de que no se haya esclarecido del todo, ¿no?, lo sucedido, lamentablemente, nuevamente, valga la redundancia, extradeportivo, ¿no?, fuera de la cancha?
Sí, yo creo que la decisión de repente de mantener al margen a Cueva es para blindarlo, ¿no? Yo creo que Gareca siempre se ha caracterizado en blindar al futbolista, bueno, al seleccionado en este caso, cuando ha tenido o ha arrastrado algunos temas extradeportivos, ¿no? Que aún no se sabe con exactitud en qué fecha fue lo que sucedió este tema con Cristian Cueva, pero yo creo que la novedad tampoco puede sonar descabellada. ¿En qué sentido? De que si se está tomando esta Copa América como para formar y ejercer más elementos para la selección, creo que la oportunidad de Luis Federico se le presenta, y de qué manera, ¿no?, con Brasil. Y yo me imagino a un Luis Federico más cumpliendo el rol de contribuir con la marca, ¿no? Yo lo veo
porque lo hace Melgar el recorrido.
Así es, porque todos sabemos que Brasil por las bandas siempre va a hacer daño y creo que va a contribuir mucho. No sé por qué banda, porque vamos a imaginarnos que con Carrillo se puede ir alternando, pero por la banda de Corso, porque lo más probable es que Corso sea el titular, va a necesitar mucha ayuda por esa banda, ese sector derecho, y creo que Ullerico puede de repente cumplir esa labor, que de repente con Cueva, que es más ofensivo, más de generar, con Brasil siendo el rival, yo creo que está buena la decisión.
Y creo que también hay que recordar que los Edison Flores, Cristian Cueva, Raúl Ruiz Díaz incluso, cuando aparecieron en la selección, también se les dio la oportunidad de jugar ante rivales de peso. Entonces, no creo que sea tampoco un riesgo que Ricardo Gareca tome sin pensar, porque creo que confía en lo que ha rendido Iberico en Melgar, en el torneo local y en la sudamericana, y creo que le puede brindar buenos resultados. Tenemos en cuenta que Edison Flores en estas eliminatorias no está siendo el mismo de que mostró para en el camino a Rusia 2018. No ha tenido mucho ritmo, las lesiones, e incluso no le dieron el permiso para jugar en el inicio del certamen clasificatorio. Así que encontrar en Iberico una opción de ataque que también tiene gol no me parece una idea tan mala, incluso en estas circunstancias de darle la oportunidad de mostrarse ante un rival de peso, creo que lo ayudaría mucho más bien en conformarse y en adaptarse a la selección peruana.
Y la exigencia también, ¿no? Perdóname.
Es cierto, pero ya, yo entiendo su punto, el que mencionan ustedes, pero a ver, vas a jugar contra Brasil, Cueva viene a ser uno de los mejores de Quito. Es cierto que ese video no lo deja bien parado, ¿no? No podemos afirmar o descartar algo que no se sabe todavía a profundidad. Pero para mí sí sería una baja sensible el que no esté desde el arranque, ¿no? Porque, repito, lo visto en Quito es algo que te recuerda al Cueva de las eliminatorias pasadas, ¿no? A ese Cueva de que siempre era una solución arriba, Perú descansaba cuando él tenía la pelota porque se veía que la aguantaba bien, ganaba faltas, eludía rivales, hasta marcó. Por ello, me sorprendería, repito, que no esté Cueva, pero entiendo en cierta medida la decisión de Gareca, ¿no? Porque ya ha pasado esto antes, ya lo ha apoyado, y que nuevamente suceda genera evidentemente un malestar, ¿no? Creo que como cualquier persona, y el Tigre no es ajeno a ello, ¿no? Y por ello es que ha tomado la decisión hoy, nada más hoy, vamos a ver si en los siguientes días se mantiene Iberico, regresa a Cueva, pero hoy entrenó Luis Iberico de titular en lugar de Cueva, que fue la gran novedad, ¿no? Que no esté en la oncena titular. Reitero, vamos a ver los próximos días, porque la selección llega a Brasil en la noche, y de ahí le va a quedar todavía martes, miércoles, para poder entrenar, realizar alguna cuestión táctica más, y el jueves ya es el día del partido contra Brasil, que sin lugar a dudas te puede marcar, yo siento que te puede marcar el camino del grupo, ¿no? Porque si empiezas con Brasil, a ver, y si pierdes en un hipotético caso 3-0, no es lo mismo que empezar perdiendo por ahí 1-0 o 2-1, pero compitiendo, ¿no? O sea, no sé cómo ven ustedes ese escenario.
Tío, sí, pero yo. Recuerda que, perdóname, Jerry, que te corte.
Dale.
En la Copa América pasada, Perú inició también con Brasil y una goleada, si no me equivoco.
No, fue antes de llegar a cuartos, creo. Que fue.
Bueno, sí, ya.
A ver, si no me equivoco, lo busco ahorita. Pero sí fue el 5-0, ¿te refieres?
Sí, no claro, sé si fue la primera fecha o...
A ver, yo creo que fue antes de clasificar, porque me acuerdo que ese día Galese cometió un error y luego se reivindicó contra Uruguay en los penales, que nos sacó Uruguay, ¿no? Pero creo que fue el tercer partido del grupo. No, lo voy a confirmar ahorita, pero ahora es un partido inicial, ¿no? Es tu debut, ¿no? Por ahí es diferente, ¿no? Se entiende. Brasil le ganó a Venezuela, por ejemplo, 3-0, pero Venezuela tenía varios casos COVID. E igual yo siento que en cierta medida compitió, ¿no? Dentro de sus limitaciones.
Y yo quería agregar, Diego, un detalle. Si bien futbolísticamente no, desde la óptica futbolística, no parece la mejor decisión dejar a Cristian Cueva fuera del once titular, creo que si Ricardo Gareca tomó la decisión de apartarlo o ya sabe lo que ha ocurrido en verdad y decide finalmente sacarlo, creo que apostar por Iberico tampoco es una mala idea. Yo, desde ese aspecto, si es que Ricardo Gareca ha visto y ha considerado que que lo que debe hacer es dejar a Cristian Cueva fuera del campo, la verdad que lo respaldo y está bien. Ajá. Pero si futbolísticamente considera de que no puede dejarlo fuera, también estoy coincidiendo totalmente con el entrenador y nada más que respetar sus decisiones. Y me parece que Cristian Cueva, como dices tú, Diego, ha vuelto a ser clave, ha jugado muy bien en Arabia y desperdiciarlo no me parece una buena idea. Todo ya pasa por lo que decide el comando técnico y Ricardo Gareca en especial.
Sí, es cierto. Es cierto lo que menciona Jerry al final. Son cuestiones ya de Gareca con su comando técnico definir. En realidad, si es que Cueva va o no de arranque. Como decimos, todavía la selección va a tener 2 días más de entrenamiento para poder terminar de definir su oncena y ver qué es lo que va a pasar, lo que va a pasar con Cueva. Igualmente me gusta que sea el mismo, prácticamente el mismo equipo que jugó contra Ecuador allá, ¿no? Porque se vio un Perú diferente, ¿no? Al Perú de antes, que todos metían, que había muchos automatismos, que había conocimiento y sobre todo que había entendimiento con la Padula arriba, que era algo que no se había visto contra Chile o contra Argentina, por ejemplo, ¿no? Y contra Colombia menos, porque entró al final con el partido ya definido, era prácticamente imposible. Pero hay que aprovechar ello, ¿no? Hay que aprovechar ese conocimiento que también se está generando arriba. Y sobre todo en defensa, la saga Abraham con Ramos, que me queda clarísimo que Abraham muestra su mejor nivel cuando tiene un jugador de experiencia al costado, ¿no? Porque cuando lo jugó con Zambrano, se vio la diferencia, ¿no? Se vio que no estaba seguro. Y, por ejemplo, contra Argentina, no recuerdo bien, lo tocó con Santa María, creo, de titular. Y también hubo errores, que el gol de Lautaro que se genera por ahí, que dejan un espacio. Por ello digo que me gusta que se mantenga el mismo equipo. Jerry, te pregunto a ti, porque tú hablabas que para el partido contra Brasil, si no mal recuerdo, preferías ver a Cartagena en lugar de Peña, pero se estaría manteniendo, sí, Peña.
Sí, bueno.
Dime,
yo prefería, ¿qué piensas de ello? Ante la habilidad de los rivales, yo prefería meter un poco más de marca, porque me parece que sería como que un respaldo a la defensa ante la potencia de los brasileños. Uh-huh. Respaldar a Sergio Peña creo que demuestra que a Ricardo Gareca le gustó mucho lo que pasó en Ecuador, en Quito,
sí,
y le gustó mucho cómo se comportó el equipo en cuanto a lo que tú mencionabas, ¿no? Que había respaldos, que había coordinación, que había actitud que en algunos partidos había faltado en la selección peruana. Y me parece que ese es el principal punto. Yo me mantengo en mi idea de que sería, o yo usaría a Cartagena, pero si Ricardo Gareca sabe mucho, 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 mucho más de fútbol que yo, y así que
todo, sí,
la decisión está en él, exactamente. Entonces, si mantiene a Peña es porque le da lo que él busca dentro del campo, así que a esperar y ver lo que funciona con la selección peruana ante Brasil.
Samir, ¿a ti te gusta ese 11 o modificarías algo?
No, yo me quedo con él, con la base que jugó en Ecuador, ¿no? Yo creo que hay que buscar la manera también de generarle peligro a Brasil, ¿no? O sea, yo lo veo más por el tema ofensivo, y creo que Peña, la inclusión de Peña está en filtrar, digamos, si Cueva no está, creo que Peña es el indicado de filtrar esos pases a los pies de la Padula, porque la Padula te va a generar esos espacios, va a correr, y las pocas que tengamos, porque Brasil te avasalla en todas sus líneas, las pocas que tengamos, yo creo que ese pase lo tiene que dar Peña, ¿no? Si no está Cueva, quizás sorprende con Iberico, quizás, y bueno, la habilidad de Carrillo, pero creo que esos pases largos, porque en Ecuador se vio mucho eso, el pase largo en busca de la Paula.
Sí, claro.
Yo creo que con Brasil va a ser el mismo, bueno, presiento que va a ser el mismo panorama. No veo manejando los hilos contra Brasil tener el balón, porque Brasil te corre, te presiona, y necesitamos ahí a Renato Tapia y a Oshimar Yotun ahí prolijos en el medio campo, pero Peña filtrando esos pases, ¿no? Para la Paula, que se ve, no tenemos duda de que la Paula se ve exigir buscando los espacios para tener una oportunidad. O sea, yo lo veo más por el tema ofensivo. De repente,
para que estén preocupados también ahí a Brasil.
Claro, porque recuerda que Brasil, si tú le pones, mientras más defensas, ellos van a tener su partido a su
sí,
merced.
Más cómodos. Uh-huh. Es verdad, coincido con eso. Ahora, muchachos, ya estamos llegando a la parte final del programa, pero vamos a dar y a regresar ya a las 3 cortitas de balón parado que habíamos dejado en los últimos días por los temas de la selección que ameritaba más tiempo. Pero hoy ya lunes 14 de junio regresamos con las tres cortitas de balón parado que están a cargo de Jerry Bautista. Dale, Jerry.
Sí, Diego, bueno, las tres cortitas, la primera tiene que ver con el fútbol internacional y la Eurocopa que ya se viene realizando. El fin de semana todos fuimos testigos de lo que sucedió con Christian Eriksen, que de manera súbita sufrió un desmayo e incluso tuvieron que reanimarlo con máquina especial para ver si es que podía seguir dentro del campo y siendo atendido luego en un hospital. El futbolista ha dicho que se encuentra mejor de salud y va a esperar a conocer lo que realmente sucedió. Bueno, los estudios van a determinar qué es lo que ocurrió. La segunda tiene que ver con Néstor Bonillo, el preparador físico de la selección peruana, arrojó positivo a coronavirus y no va a viajar, a Brasil en estos días. Vamos a ver si es que finalmente se une o quedará totalmente al margen del torneo. Y la tercera tiene que ver con Christopher Olivares, que no va a jugar lo que resta del año con Sporting Cristal, había sufrido una lesión y Roberto Mosquera ha dicho que no lo ve jugando y es lo que ya tienen presupuestado dentro del club para lo que resta de la temporada, una sensible baja para el ataque de Sporting Cristal.
Sí, una pena en realidad, ¿no? Porque se esperaba que no sea tan grave su lesión, pero al parecer no va a poder continuar ni en la fase 2, ni en los playoffs. Una pena para Sporting Cristal y vamos a ver si es que los celestes también consiguen el reemplazo de Corozo, ¿no? Que todavía no hay novedades al respecto, más que están analizando jugadores. Nosotros, muchachos, ya vamos llegando a la parte final del programa. Invitarlos el miércoles a que vivan con nosotros ya la previa de lo que va a ser el Perú-Brasil. Repetimos el horario, jueves 17, 7 de la noche, hora peruana. Y evidentemente ya el viernes con el postpartido, ¿no? El análisis que vamos a realizar del encuentro de la bicolor. Ahora sí, ya pasamos dime, Jerry.
El miércoles con pronósticos, Diego.
El miércoles infaltables. Ya sabemos cuál es la cábala ya para
al menos,
los
al menos ya sabemos lo que Diego va a decir, ¿no? Es lo que esperamos ese día.
Un triunfo de Brasil.
Atentos a los...
El miércoles damos los scores. El miércoles ya damos los resultados que esperamos nosotros, a ver si es que le volvemos a dar suerte a la selección, ¿no? De acuerdo al último programa en Quito, que funcionó, en cierta medida funcionó. Pero bien, ahora sí ya pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es Amir Balta.
Y yo soy Jerry Bautista. Nos encontramos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.